Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día, el de la rentrée en los colegios, en los trabajos. Y lo resumimos en varios titulares. El primero: ya hay 2.200 personas con coronavirus ingresadas en las UCIs en España. Es la cifra más alta de los últimos 10 meses. Aún así, la presión hospitalaria aumenta a un ritmo muy inferior a los positivos. La incidencia roza 3.000 puntos tras notificarse 300.000 casos. Sí, desde el pasado viernes, ¿eh? Ojo, hay un montonazo de contagios. Los expertos apuntan que en 10 días la curva empezará a bajar. Estamos ahora mismo con los contagiados de Nochevieja y las fiestas, y bueno, pues habrá que estar muy atentos. También en cuanto a las UCIs, ojito a la distribución, ¿eh? Porque hay tres comunidades, Cataluña, Navarra y País Vasco, que duplican al resto, de ahí la media. La buena noticia es que los antivirales están más cerca de llegar a España. Este mes el gobierno va a comprar más de 300.000 dosis de ese medicamento a Pfizer para ayudar a reducir las hospitalizaciones. Dicen que entre los más vulnerables. Esta misma compañía, Pfizer, ha anunciado que en marzo va a tener lista una vacuna en concreto contra la variante Omicron. Su consejero delegado es Albert Bourla.
La esperanza es que logremos algo que tenga una protección mucho, mucho mejor, particularmente contra las infecciones, porque la protección contra las hospitalizaciones y la enfermedad grave es razonable en este momento con las vacunas actuales, mientras se tenga la tercera dosis. La vacuna estará lista en marzo.
Otro titular de este lunes sobre el COVID es que el gobierno dice va a regular el precio de los antígenos. Lo ha anunciado Sánchez hoy en la cadena SER. Lo va a hacer después del colapso en las farmacias por la alta demanda de las fiestas navideñas y, obviamente, por el precio. La verdad es que a buenas horas, cuando quiera regularlo entre unas cosas y otras, ya no va a hacer falta porque habrá empezado a bajar la curva, y si no, al tiempo. Bueno, ya hemos conocido que la venta de antígenos marcó un nuevo récord en la última semana del año. Fue un 20% superior a lo registrado en la semana de Navidad. Bueno, según los últimos datos, en este final de año se vendieron más de 8 millones y medio de pruebas de autodiagnóstico. Madrid fue el territorio donde más unidades se compraron. Más cosas. Aparcamos el coronavirus, nos centramos en la agenda de mañana. Este martes se celebra el primer Consejo de Ministros del año, un encuentro que se producirá tras la polémica de Alberto Garzón y las granjas de carne. Los socios de gobierno se volverán a ver las caras en una misma mesa, en la que, por cierto, seguirá estando el ministro de Consumo. Sí, sí, esa es la noticia. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa aspiran a pasar página del borrón de Alberto Garzón. La hostilidad asumida desde el mismo complejo presidencial contra la figura del titular de Consumo, con su ataque a la ganadería, ha mutado en estas últimas horas para despacharlo como un error. La polémica sigue tensando las relaciones entre socios y Pedro Sánchez está lejos de desear que estas cuitas distraigan y ocupen el foco de atención mediática. En esa misma línea aparece Yolanda Díaz.
También pediría que cuidemos la coalición y seamos cuidadosos con nuestras palabras.
Recado de la vicepresidenta dirigido no a Sánchez, sino a Unidas Podemos, que en cambio han considerado decepcionante y preocupante que el propio presidente sea desleal con ellos por creerse lo que han definido como los bulos de PP y Vox. Bajo tal clima, Sánchez reúne este martes a su Consejo de Ministros. La primera cita del gabinete de 2022 permitirá ver a Garzón atornillado a su silla.
Más allá de los tornillos que dice Ricardo, más allá de la verborrea de unos y de otros, ¿qué piensa el gobierno de las granjas? Ya sean macrogranjas, intensivos, extensivos, ¿qué piensa el gobierno? A ver si resulta que tanto Sánchez como el resto están de acuerdo con Garzón y el problema es que no se atreven a decirlo. Estaremos pendientes un día más del precio de la luz. Mañana sube un 2,7, alcanzará su nivel más alto en lo que va de año. Superará de nuevo la cota de los 220 euros por megavatio hora y el valor de la electricidad será un 170% más caro que el que se registró hace justo un año. Hablamos de casi dos veces más, ¿eh? Bueno, la hora más cara la encontraremos entre las 9 y las 10 de la noche. La gran mentira que ya hemos olvidado, del famoso precio igual al de hace tropecientos años. ¿Te acuerdas? Otra trola. Bueno, más cosas. En clave internacional, Polonia tiene hasta esta medianoche para explicar a la Comisión Europea cómo va a modificar el sistema de elección de jueces para adecuarse a las reglas comunitarias. En caso de que no se cumpla el plazo, Bruselas enviará una primera carta requiriendo el pago de una multa. Varsovia se está jugando los fondos europeos. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. En Polonia en estos momentos los jueces están sujetos a investigaciones disciplinarias y también a sanciones en función del contenido de sus decisiones judiciales, algo que según la Comisión y también la justicia europea va en contra de los tratados de la Unión. Polonia tiene hasta esta medianoche para explicar cómo prevé desmantelar este sistema disciplinario para sus jueces. De lo contrario, tendrá que pagar una multa por incumplimiento que asciende a casi 70 millones de euros. Si Polonia no responde, ha dicho un portavoz comunitario, la Comisión concluirá que Polonia ha decidido no cumplir con la decisión judicial, en cuyo caso procederá con una carta requiriendo el pago de la multa. Si Polonia no paga, Bruselas podría en última instancia retener pagos de financiación comunitarias asignados a este país, es decir, frenar el envío de dinero que le corresponde a Polonia de parte del presupuesto comunitario.
La verdad es que en este asunto de la elección de jueces nos libramos por la campana, ¿eh? Porque íbamos detrás. Bueno, te cuento dos últimos apuntes de esta misma noche. El primero ha ocurrido a unos 110 kilómetros al sureste de Las Palmas de Gran Canaria, donde se ha localizado una lancha neumática con 57 personas a bordo. Entre ellas, 20 mujeres y dos niños. Todos los inmigrantes son subsaharianos y han sido rescatados por salvamento marítimo en buen estado de salud hasta el puerto de Arguineguín, al sur de la isla. Y el segundo tiene que ver con la búsqueda de Iván, el joven de 19 años que desapareció el domingo después de sufrir un accidente de tráfico en el municipio de Paradinas de San Juan, en Salamanca. Los agentes de la Guardia Civil han encontrado un cadáver cerca de la vía del tren que une Madrid con Salamanca. Por el momento no se ha confirmado la identidad de la víctima y las causas que han provocado su muerte. Se sigue a la espera de la autopsia que se realizará tras el levantamiento de ese cadáver. Es imposible olvidar las imágenes, el ruido, lo que vivimos en Afganistán el pasado verano. Sonó al caos. Han pasado 5 meses de aquel infierno, de la retirada de las tropas internacionales de Kabul. Los talibanes tomaron rápidamente el control, inundaron las calles con sus milicianos o lo que fueran, con armas. Los afganos, que habían conseguido que una generación creciera en cierta libertad, vieron cómo Occidente les abandonaba de nuevo en manos de los talibanes. La primera opción de muchos fue abandonar el país. Entonces comenzó un éxodo terrible que vimos por la tele. Miles de familias se separaron y la sociedad afgana volvió a vivir la pesadilla de un régimen que, por desgracia, ya les vuelve a resultar familiar. Pilar García Muñiz pone el lazo a esta linterna con una historia que 5 meses después parece que va a tener final feliz. Es nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches, porque sí, bueno, en medio del mare magnum de noticias que solemos contar cada día, también hay noticias bonitas.
Sí, y nos vamos,
hay que destacarlo.
Nos vamos a esforzar por contarlas.
Eso es, vamos a hacer ese esfuerzo. Además, la imagen de la historia de la que vamos a hablar ahora, yo creo que se acuerda todo el mundo de ella porque dio la vuelta al mundo. Es una fotografía muy concreta. En medio del griterío, de la multitud, de la incertidumbre, un bebé de 2 meses llamado Sohail Ahmadi se perdió. A las puertas del aeropuerto internacional de Kabul, su padre, un exguardia de seguridad de la embajada de Estados Unidos durante una década, trataba de salvarlo a toda costa. Los talibanes avanzaban en el interior de ese aeropuerto y los afganos que querían huir se agolpaban en uno de sus muros. En ese momento de caos, de absoluto caos, el padre del pequeño decidió entregar a su hijo a un soldado americano que estaba al otro lado. Lo levantó por encima del cemento y la concertina, esperando que el soldado lo cogiera y se hiciera cargo de él. Bueno, este es el momento en el que un padre desesperado entregaba a su hijo a un desconocido. Minutos después, una carga de las fuerzas de seguridad de los talibanes hizo que perdieran de vista al pequeño Ahmadi.
Los padres pudieron entrar en el interior del aeropuerto, pero no encontraron al bebé. Días después, 2 meses tenía el crío, ¿eh? Días después seguía sin haber rastro del pequeño. Las decenas de miles de personas que ocupaban las pistas del aeropuerto dificultaban cualquier labor de búsqueda, hasta por las alcantarillas. Desgraciadamente, los padres del pequeño fueron evacuados a Estados Unidos sin el niño. Nadie supo qué había pasado con el bebé.
No sabían si el bebé estaba vivo, si el bebé había perdido la vida, no sabían si estaba allí, en Afganistán, si había podido salir a otro país. No tenían noticias, en definitiva, del pequeño. Pero la historia no acaba hoy. El pasado mes de noviembre, los padres contactaron con la agencia Reuters y pidieron colaboración ciudadana para encontrar a su bebé. Bueno, pues gracias a las imágenes que difundieron, una mujer reconoció al pequeño Ahmadi e informó de su paradero.
Sí. Estaba vivo. Lo tenía en casa un taxista de Kabul. Este hombre encontró al niño llorando en el aeropuerto y lo ha cuidado durante todo este tiempo, haciéndose cargo de él como si fuese su propio hijo.
Entré al aeropuerto y vi a un bebé tirado en el suelo y en muy mal estado. Miré alrededor y vi a mucha gente, pero a nadie que tuviera relación con él. Llamé a mi mujer a casa y le dije que rechazaba ir a América. Me llevé al niño a casa, le dimos leche y hemos estado cuidando de él desde que lo encontré.
¡Qué historia! Se llama Hamid Safi, el taxista. Su mujer también ha dado la cara hoy. Asegura que ellos lo hubieran cuidado todo el tiempo que hubiera hecho falta.
Nos encantan los niños, cuidamos de él encantados, pero debe vivir con sus padres.
Pues una vez localizado el bebé, la familia paterna, que todavía reside en Kabul, pidió hacerse cargo de él. El único familiar que tiene en Afganistán es su abuelo. Pero la historia tampoco termina aquí. A pesar de que el taxista y su mujer pues estaban dispuestos a entregar al pequeño a los padres en Estados Unidos, el camino está resultando sencillo. No está resultando sencillo. Los agentes de la policía talibán intervinieron y se abrió un periodo de negociación. Tras 7 semanas de tiras y aflojas, las autoridades determinaron que para que el abuelo recuperara al bebé tendría que pagar 100.000 afganis, aproximadamente unos 840 euros al cambio.
Que esté en casa es un milagro, para nosotros es un día histórico.
Pues la familia ha aceptado el trato y el niño ya está con su abuelo. Ahora el objetivo es que el bebé, que ya tiene 7 meses, vuele a Estados Unidos para reencontrarse con sus padres. La historia, lo decías, lo destacabas tú al inicio, Ángel, está a punto de terminar con un final feliz.
Oh, la historia de ese bebé de Kabul. ¡Qué película! Gracias, Pilar, por poner el lazo con esta historia tan bonita. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Adiós.
Gracias, hasta mañana.
Chao. A ver cómo está el patio en las redes. A esta hora, cada noche vamos a echar un vistazo a las tendencias, a las redes sociales. Silvia Martínez, ¿de qué se habla esta noche?
Pues mira, de bitcoins. ¿Tú usas bitcoins, Ángel?
No.
Pues nada, se habla de bitcoins, de la criptomoneda. Es tendencia ahora mismo en Twitter, lo que se llama trending topic, con el hashtag paytincoins, pagado en bitcoins. Y la moneda digital ha sido noticia estos últimos días porque está teniendo un inicio de curso,
claro,
pues algo malo.
Kazajistán.
Bueno, Kazajistán y otras cosas, ya veremos. Para que te hagas una idea, hoy encadena su quinto descenso en menos de una semana, cae un 4%. Su precio ya está por debajo de los $40,000 y los motivos, pues como decías, ¿no? Kazajistán y esa hoja de ruta de la Reserva Federal estadounidense que contempla, entre otras cosas, subir los tipos de interés, es decir, el precio del dinero.
Oye, hoy hemos conocido la muerte del actor Bob Saget a los 65 años, una noticia de la que también se han hecho eco las redes sociales. Te sonará porque es uno de los protagonistas de Padres Forzosos, mira.
DJ.
¡Déjame sola!
No puedo, soy tu padre. Es mi misión. Hija, quiero saber qué es lo que te pasa.
Pues Saget ha aparecido sin vida en un hotel de Orlando. Por ahora se desconocen cuáles han sido las causas del fallecimiento. Eso sí, las autoridades no han encontrado ni rastros de drogas ni tampoco indicios de que haya sido una muerte de carácter violento. Horas antes había actuado en un auditorio de Jacksonville en su gira de monólogos y, de hecho, al acabar colgó una foto en Twitter dando las gracias a la audiencia. Y como decías, pues las redes se han llenado de mensajes de fans y también de compañeros de trabajo lamentando lo ocurrido. Esto estoy destrozado, estoy destruido, estoy en completo y total shock. Nunca tendré un amigo como él. Escribía John Stamos, uno de sus compañeros en la serie Padres Forzosos.
Y también en Twitter ha reaparecido Nouf Al-Madid, una joven activista de Qatar que llevaba 3 meses sin dar señales de vida y que hizo temerse lo peor.
Pues sí, todas las alarmas saltaron cuando en octubre anunció que volvía a su país después de haber huido de su familia. Escribió en ese momento que si no aparecía por las redes, pues que la gente se preocupara, era porque le había pasado algo. Entonces, pues eso, la gente se preocupó, sus fans empezaron a notar la audiencia. Bueno, tras 3 meses después de que hubiese hecho público eso, ha aparecido y lo ha hecho a través de una serie de vídeos y diciendo que está bien.
Assalamu alaikum.
Ha hecho 3 vídeos, Ángel, el primero en árabe y los otros en inglés. El primer vídeo aparece sonriente, asegura que está bien. En el segundo, pues es algo más breve, confirma la fecha. Y en el tercero, que ha subido prácticamente seguido a ese segundo, especifica que se encuentra de nuevo en Qatar.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, Jon Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
1 de agosto de 1998. Número de la suerte, el 2.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues, Expósito, quiero arrancar diciéndote que hemos empezado una semana rara. Fíjate, lo voy a demostrar repasando los sonidos de COPE.
A ver.
Sin ir más lejos, el saludo de Carlos Herrera a las 6 de la mañana.
Hoy es 10 de enero. ¿Eso qué quiere decir? Que 2 veces más... Lo que ha habido desde las uvas aquí...
Amparo, ven un porro.
2 veces más nos situará a 11 veces de volver a tomar las uvas.
Ya no puedo más contigo.
Vamos a ver.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que no sabemos si esa fórmula, esa cuenta es verdad o no, porque como nadie la va a corroborar...
¿Tú crees que yo, con lo que soy de matemáticas...?
No, me paso. Ya no sé qué es el cuádruple o...
No me da. Paso yo también. Como los bitcoins, igual, tampoco. Bueno, y en esta linterna también intentábamos explicar toda la polémica. Esta también tráetela, ¿eh? Del tema Djokovic en Australia.
Qué cara tiene el tío.
¿Y la familia?
Bueno.
Tremendo, ¿eh? Los Monsters. Bueno, un culebrón que aún no tiene final claro y que va cambiando por momentos. El que más sabe de tenis en esta casa, que es Angelito García, don Ángel, te contaba lo que se sabía esta tarde.
No se ha entrado en el fondo de la cuestión, es decir, lo que se ha hecho simplemente es decir, Djokovic no se le dieron las suficientes facultades para defenderse en el aeropuerto. Eso no quiere decir que Djokovic esté legal en Australia o pueda quedarse en Australia o su exención médica sea correcta. No, lo que quiere decir es que le quitaron mal el visado. A partir de ahí, lo que tú dices, el ministro de Inmigración tiene un poder unilateral para poder expulsar a Novak Djokovic del país volviendo a revocarle el visado.
No llega a ser Djokovic, es un señor que no le conoce nadie, que le habían dado ya la patada
ya ves.
Hacía tiempo.
Pero vamos.
Pero bueno, ha habido más cosas, porque en esta linterna también hemos visitado el estudio del pintor de batallas. ¿Cómo gusta este señor como pintor?
Augusto Ferrer Dalmau, es impresionante, qué tío.
Augusto Ferrer Dalmau, yo todo lo que veo alucino con él, me parece en fotos. Bueno, pues mañana se presenta su Fundación Arte e Historia. Habéis hablado de la historia de España precisamente y de muchas otras cosas. Por ejemplo, es curioso, el carácter del soldado español, cómo se reflejan las caras, sí, en los aspectos, que te decía él, te decía que siempre ha sido el mismo.
Siguen siendo el mismo espíritu combativo, el mismo honor, el mismo prestigio, todo. O sea, da gusto.
La misma solidaridad.
La misma, el mismo compañerismo. Siguen siendo los mismos. No han cambiado en 400 años. Cambian las armas, los uniformes, pero la sangre no.
Mira, nosotros les hemos visto por muchos sitios, yo por alguno más que tú, y es impresionante la relación incomparable con ningún país del mundo en cómo se relacionan con la población civil.
Sí. Sí, 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 es verdad.
Imbatible.
Y luego incluso ese de, bueno, si se va para perder, se va a perder, se va para ganar, se va para ganar, se va para lo que sea. También, que también es importante, desde los tercios de Flandes y más allá. Bueno, ayer se celebraban en Estados Unidos unos globos de oro diferentes, muy descafeinados. Vamos, tan descafeinados que ni casi ni se han visto. Así te lo contaba nuestro maestro de ceremonias, Juan Fierro. Y es que a mí, fíjate, al escucharle me venía a la cabeza El chiste aquel de Cruz y Raya.
Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sin luces y casi sin taquígrafos, los globos de oro más deslucidos de la historia por el boicot de las grandes estrellas y la cadena de televisión que tiene los derechos de esta gala prefería transmitir un partido de fútbol americano en vez de estos premios del cine y de la televisión que son la antesala de los Oscar.
Si no es por no ir... Si hay que ir, se va. Si verdaderamente crees que la situación es verdaderamente urgente, para que haya que ir, que para eso estoy, que va a ser que no, voy. Pero ir ahora para nada es tontería. Igual se lo digo.
Pues yo te digo una cosa, son más divertidos los globos de oro que los Oscars.
Lo mejor es lo de la cadena de televisión que había comprado los derechos, va, sí, sí, y emite un partido de fútbol, macho, sí, para, sí, que compre, sí, los derechos.
Que es que, vamos, para fastidiar a otros, supongo yo. Pues porque esas cosas a veces también se hacen. Bueno, pero bueno. A nosotros cualquier día Espósito nos hace una película y la mandan a los Óscar, ¿eh?
¿Quién a nosotros?
A nosotros, al equipo de la linterna.
Ah, puede ser. Sí.
Sobre todo a ti. Lo digo porque todo lo que sucede en los estudios, y los oyentes, como estamos en la radio, no lo pueden ver, a veces podría salir.
No, pero eso es porque Paloma Serrano es una bocas.
Una bocas, no. Una bocas, no. Una bocas, no. Tenía que llegar Paloma Serrano para desvelar que por un momento... Has imitado, no sé si era una jirafa o un cisne estirando el cuello. Escuchemos.
Mensajito. Hola, Paloma.
Lo has visto bien. Que te veo que sacas ahí el cuello para ver la publi. Que te veo que sacas ahí.
No, porque me lo habían chivado.
Has tenido un
momento. Me lo habían chivado.
Es una pena que no puedan los oyentes verte. Bueno, vamos a hablar.
Cisne cuello negro.
Joder, el gran Basilio.
Sí, señor.
Qué grande.
Sí.
Cisne cuello blanco.
Hay que subir ahí arriba, ¿eh?
Qué bonito. Mira, mira,
sí,
mira,
señor.
Mira. Qué bozarrón tenía, sí, el tío, macho.
¿Qué cuello tienes tú?
Ya ves.
Es que te estaba imaginando.
Ah, ¿qué coño?
Sacando el periscopio.
Tengo que mirar qué publi es para darle paso.
Ya, ya, pero hijo mío, que tienes una edad. A ver si vas a cogerte un tirón o algo y luego te los fastidias, ¿eh? Bueno, te decía todos los además al principio que era una semana rara y lo es, ¿eh? Porque fíjate, si miras al mundo del deporte, no es mucho más normal.
Bueno, bueno, es maravilloso esta semana.
Basta con escuchar tu diálogo con Charly Sáez a las 7 de la tarde.
Charly Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, semana de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Se juega esto...
No me he equivocado.
Se juega esto, Ángel, en Riad.
¿Eh? Oye, esto es muy bonito, ¿eh?
Ya te lo dije.
Con qué buen gusto está puesto.
A ver si viajan el cinturón, que se le parece que no es ángel sin úsregel hasta la manta.
Esto es indio, ¿no?
No, no, árabe, no de los adornos japoneses. Me lo recomendó un amigo chino que vende transistores en Canarias.
Ojo, ojo, ¿eh?
¿Esto qué es?
En árabe.
A ver.
¡Viva España!
Ahí lo tienes.
Oye, ¿que viva España se dice igual?
Sí, sí, sí. Sí, porque es la zona del interior.
Ah, claro, que,
en Arabia Saudita.
Claro, claro, claro.
Bueno, de todas formas, hablando de música...
Es que ahora fuera de coñas, tío. Sí. Lo de jugar la Supercopa.
Nah, es
en Arabia Saudí, tío. Es una
hombre,
cosa...
Vamos a ver, es el pasta, dinero, es el dinero, la pasta, todo lo que quieras. Pero claro, es que ninguno de los aficionados de ninguno de los equipos... El otro día me enseñaron cuánto costaba ir allí a pasar unos días. Y dices, joder, como un viaje de novios. Pero bueno, de todas formas, hoy quiero alumbrar con la linterna a un cumpleaños. Y dirás, ¿cuál?
¿Cuál?
Y te diré, el de Donald Fagen. Y dirás, ¿quién es ese?
¿Quién es ese? Hombre,
fundador de Steely Dan. 74 tacos.
Qué buenos, macho.